Muy buenos días, son las 9:08 en punto de la mañana y el día es el 12 de mayo del año 2021. Partimos de esta canción, No Woman No Cry, en honor a Bob Marley, que cumplió 40 años de muerto. El año 81 pasó a mejor vida, producto de un cáncer a la cabeza. También se cumplieron 40 años de la AFP. Nadie lo celebró mucho. El primero de mayo del 81, creo que, si no me traiciona la memoria, partieron la AFP. Un cumpleaños más callado que no sé el de quién. Buenos días, doctor. Se ríe.
Buenos días.
Oye, buenos días. Vamos a tener que andar súper rápido, ¿eh? Hoy día. Sí. Porque tenemos una tremenda conversación con Camila Russo. Yo estuve haciendo research de quién es Camila Russo. Es un crack del fintech a nivel mundial, basada en Nueva York. Trabajó 8 años en Bloomberg, en Madrid, en Nueva York, en Buenos Aires. Y desde el año 2013 empezó a escribir de Bitcoins. De Bitcoins, y es una de las expertas mundiales en Bitcoins. Así que vamos a conversar con ella a contar de las 9:30, esperamos. Si nos pasamos de hora, es culpa nuestra, porque además salió la inflación en Estados Unidos, doctor, muy sobre lo esperado. Se esperaba un número que yo no lo he podido ver todavía, que es el...
Yo lo vi.
La inflación, sí viste probablemente la inflación mensual, pero no la inflación anual, que era el que más iba a impresionar, pero había una explicación ahí que tenía que ver con la caída de precios que se produjo en abril del año pasado, que fue el desplome de las expectativas producto del COVID. Entonces cayó todo de precio, todo el mundo liquidó stocks y qué sé yo, pero el número que sí tú seguramente viste fue el 0,8% mensual en Estados Unidos.
4,2% interanual.
4,2% salió interanual, ese era el que yo no había visto. Okay.
Sí, y se esperaba un 3,6,
4,2, sí. Y se esperaba un 0,2 entre marzo y abril, y salió 0,8, y el core inflation, que deja fuera los combustibles y los alimentos, creo que deja fuera 0,9. Esto es muy sobre lo esperado y evidentemente le metió presión a los mercados. Al principio cayeron cerca de 1%, ahora están morigerando un poco su caída. Yo lo veo en los futuros de S&P cayendo 0,6, y los de el Dow Jones un 0,3 básicamente. Vamos a conversar de eso con Antonio Moncao en un rato más, economista senior del BCI, para ver cómo se viene la mano por ahí, porque tal como les comentaba, esto es sobre lo esperado, es el monstruo que está esperando. Una cosa parecida se podría producir en Chile, sobre todo en el contexto de algo que seguramente el doctor quiere comentar, que es el paquete de 3.800 millones de dólares mensuales que está proponiendo la oposición, solo para una de las medidas, que sería la pensión básica universal para 6.600.000 hogares, 230 lucas por persona. Buenos días, doctor.
No, impresionante. Yo creo que primera vez en la vida que tengo así conocimiento de que primera vez que Chile tiene una menor inflación que Estados Unidos. O sea, nunca había visto un número tan grande de inflación allá en Estados Unidos. Jerome Powell de haber quedado bastante preocupado, y el mercado no está reflejando esa preocupación tan precisamente, porque recordemos a la gente que la inflación es una meta de la Reserva Federal, que es alrededor del 2%. Hace poco se estaba batallando para que para construir un poco de inflación, y esta inflación de 4,2% interanual es realmente casi un fenómeno que tiene, está en la discusión en el mercado, así que una cuestión puntual, o es una cosa que va a ser más permanente. Para mí, en el estado que están las cosas, va a ser un poco más permanente, porque para la Reserva Federal le va a ser difícil, tan difícil como va a ser quitar los incentivos que se están construyendo acá en Chile a la sociedad para no trabajar. Va a ser difícil para la Reserva Federal regular las tasas, dado que la inflación está en un entorno de recuperación, pero en un entorno de recuperación con una base de comparación muy, muy baja, que es una base de comparación de un año 2020 que tuvimos recesión, principalmente por la pandemia. Entonces, la encrucijada en que va a estar la Reserva Federal, que incluso ha prometido y está ninguneando un poco el tema de la inflación, diciendo que iba a mantener las tasas bajas, todo lo que sea necesario, pero las cifras de empleo no repuntan tanto, repunta algo la recuperación económica, pero se nota que bueno, la encrucijada va a ser bastante más importante de lo que el mercado está pensando.
En Chile, esos 3.800 millones de dólares al mes, si no se puede creer, serían también un problema inflacionario a muy corto andar, porque hay mucho. Uno conversa con distintos actores de información anecdótica, de gente que no encuentra materiales, gente que no encuentra mano de obra para hacer algunas cosas. Y con
cuidado esto, con decir eso, porque te pueden destrozar.
Bueno, que si es la realidad.
Sí.
Si es la realidad. Esa es la realidad en Chile y en Estados Unidos también. En parte tiene que ver con la pandemia, obviamente. Y en parte con seguramente con este problema de incentivos que podría generarse, pero lo más importante es la inyección de plata. Para que ustedes se den una idea, el año pasado, ¿te acordáis que se celebró con bombo y platillo los 12 mil millones de dólares de acuerdo a los economistas, que eran para 24 meses? Esos son del orden de 500 millones de dólares por mes, si se hubiese hecho lineal. 12 mil millones de dólares y ahora están gastando 4 mil en un mes. O sea, es 8 veces lo que los economistas plantearon gastarse en 2 años a un ritmo de 500 por mes. Y el Estado de Chile tiene un presupuesto como de 60 mil millones de dólares. Nos estamos gastando 4 mil por mes en una medida. Eso es lo que propone la oposición. No sé qué.
Sí, no, es impresionante. Impresionante la irresponsabilidad. Y también sube a eso el tercer retiro, que ya se han retirado 9 mil millones de dólares.
Claro.
Un poco más.
O sea, plata va a haber en todos lados.
¿Y por dónde nos va a llegar la inflación? No sé, pero. Está el problema de los chips, que no creo que nos interesa mucho acá, pero si en el campo está con falta de mano de obra, después van a salir los tomates, vimos lo que pasó con las paltas, van a salir las papas, el petróleo también está en su peak de
hierro,
un precio también, el hierro está subiendo fuerte, el cobre, ¿para qué te digo? Las 4x4 de los mineros, o sea, todo indica que vamos a tener un escenario de inflación. Con crecimiento de recuperación, pero vamos a ver qué va a pasar con el crecimiento después. O sea, este crecimiento que tenemos en el último IMASEC, ¿cuánto fue? Como un 6% creo, pero es un IMASEC comparado con lo que pasaba el año 2020, que estábamos en una caída pero libre. Entonces los bancos centrales se van a tener que empezar a preocupar. Hemos estado de fiesta con tasas bajas mucho tiempo, pero cuando empieza a aparecer la inflación es un tema que los pone nerviosos todos. Incluso hay bancos centrales que la única misión que tienen es controlar la inflación.
Entre ellos el chileno.
Entonces, si la inflación se empieza a descontrolar con temas tan racionales como que hay mucha plata en el mercado y tan racionales como que hay falta de mano de obra, falta de trabajo y falta de cosas para comprar. Muchas veces si uno va al supermercado, incluso, un montón de veces hay cosas fuera de stock, o sea, que no quedan repollo.
Eso es un fenómeno que partió en el 18 de octubre del 2019. Se empezó a generar cierta falta de stock en algunas cosas. Y uno ya se acostumbró.
Yo me imagino, para terminar el tema, yo no sé cómo después de 4 meses de recibir un bono, un sueldo de 600 mil pesos por familia, yo no sé cómo después la gente va a querer salir a trabajar. Ese es un tema también, o sea, van a quitar esto y la gente va a salir más que a trabajar, no sería a protestar. Sí. Va a salir a protestar y a reclamar de que no han encontrado trabajo.
Es el problema de lo no focalizado, porque se le llega a gente que lo necesita y lo que no lo necesita.
Así es.
En vez de llegar
problema que lo focalizado, como lo comentábamos
el otro día. Existe un problema de implementación, no un problema de conceptual. Antonio Moncao, economista senior del BCI. Antonio.
Buenos días.
¿Cómo te va? Ustedes? Oye, inflación en Estados Unidos, estamos comentando potencial de inflación en Chile. ¿Qué te genera todo esto?
A ver, la gran interrogante que surge a partir del registro inflacionario en Estados Unidos, ese registro en 0,8, bien por arriba de lo que el mercado estaba previendo, abre la puerta a la interrogante sobre si los factores que estamos viendo hoy en inflación son de carácter transitorio o no. Los bancos centrales han sido bien majaderos en decir que esto es un fenómeno transitorio y estamos hoy día en una fase de ajuste después de una recesión económica global, fenómeno que hasta cierto sentido hace sentido, pero lo que de alguna manera estamos viendo es que el mercado ha ido internalizando y prediciendo una mayor inflación, no solamente en el corto plazo, sino en una visión de más largo, la que se denota en los instrumentos de bonos. Pero también llama la atención que lo que está detrás de este fenómeno inflacionario es bien parecido a lo que ocurre en Chile, y que tiene que ver con los elevados precios de energía. Es decir, de alguna manera la fase de recuperación que hemos visto en actividad económica ha traído aparejado un impulso en los precios de commodities, no solamente metálicos, ya lo hemos visto en el precio del cobre, sino también en energía, que es la responsable de la inflación que hemos visto hoy día.
Okay. Oye, ¿y qué lectura se puede hacer para Chile, pensando ya en lo que viene? ¿Cuándo sale el dato de inflación acá?
El dato de inflación salió hace algunos días atrás.
¿Pero el próximo?
Es el día 9 de junio, 9 días de junio.
Falta mucho todavía. Ya, dime una cosa, ¿qué están viendo ahí en términos de potencial inflacionario en Chile? ¿Qué está reflejando el mercado y qué macro tendencias se pueden leer?
Mira, las disrupciones de expectativas de inflación han estado más bien asociadas a la propuesta de algunos parlamentarios de oficialismo respecto de la rebaja en algunos ítems de la canasta IPC, una rebaja en el IVA. Bueno, hace algunos días atrás el mercado reaccionó bien a la baja con la expectativa de inflación para este año, la llevó incluso a niveles en torno a 2,3%, 2,4%. Hoy día esas expectativas vuelven nuevamente a estar, en el caso de Chile, para una inflación cercana al 3,3%, nivel del cual nosotros estamos, digamos, coherente con lo que el mercado está previendo. No vemos un impulso inflacionario adicional, si bien que en los próximos meses sí, por bases de comparación, vamos a tener una inflación en Chile más cercana al 4%. Pero vemos que todavía la respuesta del Banco Central sigue siendo de llevar adelante estímulos monetarios en un contexto donde la inflación podría muy rápidamente subir y generar un problema no menor al Banco Central, porque de alguna manera tenemos un ATPM mínimo técnico en 0,50 y no hay luces por parte del Banco Central de que eso cambie en el corto plazo. Y por otro lado también tenemos medidas de estímulo que son no convencionales, que generan liquidez en el mercado y que por ende podrían llevar a presiones inflacionarias más permanentes.
Yo te quería hacer una pregunta, Antonio, respecto a la economía de Estados Unidos comparada con la chilena. La economía chilena, en buena parte de la economía, está indexada por el tema de la UF. Hay arriendos que se pagan en UF, bueno, los dividendos se pagan en las deudas, se pagan en UF, instrumentos financieros que son en UF, depósitos a plazo, en UF. En Estados Unidos, con esta inflación de 4,2%, si pensamos que va a ser un poco más permanente, un 4,2% es una cifra bastante, bastante alta, bastante significativa. Entonces, ¿qué nivel de indexación existe en la economía de Estados Unidos como para ir ajustando la economía a este tipo de inflación?
A ver, es interesante tu pregunta, porque Estados Unidos es una economía bien nominalizada. De hecho, buena parte de los instrumentos financieros son de carácter nominal. El Treasury 10 es un bono nominal, y por tanto las reacciones de este tipo de registro sobre mercado se reflejan de manera más directa sobre variables nominales. En este caso, el bono de largo plazo en Estados Unidos reaccionó muy rápidamente. Hoy día tenemos un Treasury en niveles cercanos a 1,65, 1,66, que si uno los compara son niveles previos o bastante similares a previo a la pandemia. Ahora, la respuesta de política acá es algo disonante respecto a las variables de mercado. Yo creo que acá está la gran interrogante para los próximos meses, es decir, cuáles van a ser los discursos de los bancos centrales a partir de estos fenómenos inflacionarios o medios atípicos que estamos viendo en variables económicas, y cuándo es el momento adecuado, no solamente en Estados Unidos, sino también en Chile, de empezar a retirar los estímulos monetarios para que no tengamos efectos inflacionarios más permanentes en el tiempo. Yo creo que en el caso chileno estamos un poco más en pañales, porque la adopción de medidas no convencionales es algo relativamente reciente. Estados Unidos lo hizo en la crisis subprime del 2008-2009, fue relativamente ordenado, generó indudablemente consecuencias que todavía estamos viendo en variables financieras, pero en el caso chileno, por lo menos de acuerdo a lo que señaló el Banco Central en la última publicación de su informe de política, el Banco Central todavía está considerando seguir implementando medidas no convencionales y esta idea de ir subiendo la TPM en los próximos meses, cuestión que en el caso de BCI Estudios nosotros creemos que podría producirse más bien a fines de este año, andan por carriles distintos. Por un lado tenemos un Banco Central bien embarcado en mantener esas medidas no convencionales y probablemente vamos a ver un Banco Central con una señal más alcista en tasa más hacia la parte final de 2021.
Perfecto. Análisis entonces de la inflación en Chile y en Estados Unidos, Antonio Moncao.
Yo quería hacer una última pregunta.
Es que no vamos a alcanzar, ¿no, Cristian? Gonzalo? No, ya, creo bueno. Que no. Lo dejamos para otra ocasión.
Me quedo pendiente. Dale.
¿Cuál era tu pregunta? Que no la conteste, pues, déjala hecha. Déjala hecha.
No, que creía él que iba a pasar con la tasa de interés también en Estados Unidos. Que,
ah, pues ya está subiendo. Ya están subiendo.
Con la tasa de interés oficial de la Reserva Federal.
Estaba mirando las tasas a 10 años, están subiendo a 1.66, no han estado tanto más altas, pero están subiendo más las tasas cortas. Ponte tú la tasa a 5 años, está a 0.85, subiendo 6.5%, sobre valores muy bajos, sí. La 3 meses subiendo 1.33. O sea, ha habido movimiento porque efectivamente esas tasas son nominales. Ya, doctor, te invito a comentar algunas menciones. Ducati. A Ducati le ha ido muy bien, yo sé, ¿no? Gracias, sí, a tu gestión.
Sí, le ha ido muy bien. Bueno, los días han estado muy bonitos para andar en moto. Ahora que estamos sueltos también, es siempre un placer andar en una moto italiana con distintos modelos, ya sea velocidad, multipropósito, o las taquilleras, las naked, que a mí me encantan, cada día me gustan más.
Llegó la multiestrada, dice.
D4S. Sí, también está la Multistrada, que es como es de los modelos que más se venden en Ducati. Una moto muy, muy dúctil, digamos, que te sirve tanto para la ciudad como para viajar cómodamente. Eso con Ducati, y Ducati está ahí en Avenida Las Condas, al lado del Colegio Los Andes. Así que se puede ir a tomar un café y ver todos los modelos de Ducati, e incluso las puede tunear. Tú sabes lo que es tunear, ¿o no?
Yo me imagino que dejar la fine tuning, ¿no?
Pues no, como oye, no, me gusta más el asiento de este color.
Ah, ya, como customizar.
Customizar, sí. Oye. También se dice tunear. Oye, y quería también en la mañana es que hay gente muy contenta con Rack, chica.
Eso es verdad.
Me habló un íntimo amigo mío de mi infancia y me dijo que lo había contratado y que había quedado totalmente satisfecho con Recche, que le había facilitado la vida. Él tiene un factoring en el cual tiene que parte de los negocios que son supervisados por esta unidad de análisis financiero, y me dijo que realmente era una revolución y que está muy contento. Además de,
pero esto es verdad,
yo conozco que es mano guagua y a muy bajo costo y que
solución bajo. Pero esto es verdad, ¿no es cierto, doctor?
Es verdad, no, si no estoy, o sea, acá en este programa nunca mentimos.
No se miente, claro. No. Podrá no estar de acuerdo con nosotros, pero no se miente.
Sí, es totalmente verdad. Así que redcheck.com.
Muy buena noticia eso. Un nuevo Almagro, y esto también es verdad. Le pagan dos arriendos, si usted quiere. Si quiere arrendar el Almagro de Metro Estación de Ñuñoa, edificio Pedro Valdivia, te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus. Eso significa que si usted lo compra para arriendo como inversionista, le pagan un segundo arriendo. Y eso es verdad. Aumentando así tu renta por un año.
No vamos a decir que todo es verdad,
porque es verdad.
Uno anda diciendo que todo es verdad, como que al final no te crees nada. Bueno. Pero de esto, todo lo que decimos es verdad. Yo ahora te voy a decir de Se Negocia, que los conocí también personalmente, como se puede conocer ahora la gente. Hablé directamente con su gerente general. Y Se Negocia, más allá de ser un sitio web que te ayuda con los proveedores a ordenar todo, a tener más transparencia. También hay gente detrás, o sea, no es que me meto y si que no sé usar bien internet voy a tener el problema que muchas veces tenemos muchos que no sabemos encontrar las cosas, no sabemos encontrar las cosas en internet. Entonces, Se Negocia tiene un equipo de gente que inmediatamente uno levanta un teléfono y te ayuda a operar o con visita presencial, si se puede, para el manejo de los proveedores en cualquier tipo de empresa.
Oye, por último, ya antes de ir a nuestra sección de FinTech, PwC, son unos astros estos muchachos en sus prácticas de auditoría, práctica legal y tributaria, y práctica de consultoría de management. Converse con ellos, porque realmente saben, además son muy simpáticos. Nosotros, desgraciadamente, la pandemia nunca nos ha permitido tener una reunión presencial, pero las veces que hemos estado con ellos en reuniones virtuales ha sido extraordinariamente positivo. Se nota un equipo profesional y además apasionado, que es lo más importante en la vida, por las cosas que uno hace. Si uno no tiene pasión por las cosas que hace y le pone empeño, nada resulta.
Oye, por último, antes de ir a la sección, tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas. Ayer oí tu cuento que se te quedó todo, hasta la cabeza te aparece en la casa cuando fuiste al supermercado.
Exactamente.
Ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, BCI, Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
¿Cómo estamos en esta sección? ¿Te gustó la cortina? ¿Cómo quedó, doctor?
Sí, está buena. Está muy buena.
Buena esa guitarra. Oye, estamos en la sección de Mercado Fintech que realizamos con Mercado Pago. Estaba leyendo una cosa increíble, doctor, para hacerte pensar un poco lo que está pasando. Bueno, salió la Fed diciendo que las bitcoins son altamente especulativas, pero por el contrario, salió una nueva criptomoneda. No sé si es una criptomoneda, es como una criptoplataforma. Y esta cuestión, afírmate porque es verdad. Tiene 2 días de antigüedad y ya está valorizado en 45 mil millones de dólares.
Chuta.
¿Pero escuchaste bien lo que te dije?
Sí, no, es que por eso te dije chuta.
O sea, ponte tú, la empresa más valiosa de Latinoamérica vale la mitad, vale el doble de eso, pero llevan trabajando 20 años, que es el mismo Mercado Libre, que estamos...
¿Y este cuánto tiempo lleva?
Perdón. 2 días.
No.
Internet Computer se llama, además, ni siquiera tiene criptonombre. Y parece que ser está basado en el Ethereum, que es exactamente la especialidad de nuestra invitada, que déjame presentarla, yo la escuché ahí.
Sí.
Con el bombo y platillo. Buenos días, Camila, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Sí, pues,
buenos días, Camila.
Tal como te comentaba al principio, tú corrígeme si me equivoco en alguna cosa, Camila. Trabajaste 8 años en Bloomberg, periodista de la Universidad Católica y Northwestern University en Chicago. Trabajó 8 años en Bloomberg, en Nueva York, en Buenos Aires, en Madrid, no sé cuántas cosas más. Y el 2013 te empezaste a interesar en el Bitcoin y escribiste un libro incluso al respecto hace un par de años atrás. Y ahora acá de levantar plata para un emprendimiento relacionado con la criptomoneda que se llama Defiant, basado en la palabra o en el acrónimo DeFi, que es Decentralized Finance. ¿Estoy bien o no?
Sí, o sea, se pronuncia Defiant, pero casi bien.
Casi bien,
ya. Es un medio de información sobre finanzas descentralizadas.
¿Y un medio que uno se tiene que suscribir? ¿Cómo funciona? Yo me quiero suscribir, te digo al tiro. ¿Cómo me suscribo a Defiant?
Ya, sí, todos suscríbanse, por favor.
¿Cómo se hace?
Vayan a thedefiant.io.
¿Ya?
Y ahí van a poder suscribirse al newsletter, van a poder ver los videos que producimos en YouTube y leer todos los artículos que sacamos todos los días sobre este espacio.
No respect for the status quo, me gustó. Oye, ya, no. explícanos qué está pasando con las criptomonedas, por qué esta locura, tiene base, no tiene base, qué hay detrás de todo esto.
Las criptomonedas pasan por estos periodos de boom. Ahora estamos en uno más de ellos.
Superciclo.
Como todos saben, Bitcoin fue la primera criptomoneda. Se inventó en 2008, el primer bloque se inventó en 2009, y de ahí en adelante siempre han habido estos booms. El 2013 fue la primera vez que Bitcoin llegó a 1000 dólares por moneda. Después, el 2017, hubo otro boom que esa vez fue con una variedad mucho más grande de criptomoneda, porque ya existía Ethereum, que es otra blockchain como Bitcoin, pero que permite más programabilidad y permite que cualquier persona pueda emitir su propia criptomoneda sobre Ethereum. y entonces eso hizo que hubiera un boom de muchas miles de criptomonedas que la gente estaba emitiendo en esa época, 2017. Después el mercado cayó, y en esa época, 2018-2019, que el mercado estaba más bajo, la gente dentro del mundo blockchain siguió construyendo aplicaciones, sobre todo basadas en Ethereum, y creando un mundo de un sistema financiero nuevo basado en estas redes descentralizadas. Estas aplicaciones financieras que se están construyendo sobre blockchain se llaman finanzas descentralizadas. Parte de las finanzas descentralizadas también está todo el mundo de los NFT, que también han hecho mucho ruido últimamente, y eso es lo que está impulsando o parte de lo que está impulsando el boom esta vez, todas estas aplicaciones. Por otro lado, también hay mucha más interés y adopción institucional. Entonces, por ejemplo, empresas públicas de Estados Unidos como MicroStrategy, Tesla, están comprando Bitcoin para tener en su balance. Por otro lado, también la regulación acompaña, o sea, hay mucha más claridad regulatoria. Entonces, en Estados Unidos se puede los bancos pueden tener criptomonedas como depósitos, y han habido un montón de anuncios que marcan como más adopción mainstream, PayPal, Square, Visa, Mastercard, todas estas empresas enormes han anunciado que están involucrando, aceptando, no sé, transando con Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, lo que está como impulsando todo el auge de las cripto esta vez tiene como una base mucho más fundamental, o sea, viene acompañado de innovación de verdad, de aplicaciones que funcionan en el mundo de las finanzas descentralizadas, y también acompañado como de adopción real de empresas con millones de usuarios que están permitiendo que las criptos puedan ser usadas como medio de pago.
Oye, Camila, como que, bueno, los que estamos metidos en el tema financiero y harta gente que tiene recursos disponibles como para invertir, nos agarramos la cabeza a dos manos y el pelo también, y a veces algunos que han pelado de tanto tirárselo con estas rentabilidades que tiene, no sé, Bitcoin este año 95%, la Ethereum 500%, y así, bueno, y eso es lo que más llama la atención, la rentabilidad que han tenido estas monedas, pero yo en mi vida he visto a alguien que pague algo o que haga algo con una Bitcoin, aparte de especular o comprar. Entonces, yo te quería preguntar a ti, que has estado investigando este tema tanto tiempo, ¿cuáles son los usos que se le está dando a las distintas criptomonedas en general? ¿Y quiénes las están usando? Me imagino que es gente más joven, que es gente que de alguna manera u otra confía en eso, pero si uno pone un precio en una criptomoneda, después el precio real es muy... O sea, hoy día estábamos hablando de inflación, la otra vez vi que se estaban vendiendo casas en Bitcoin, pero si una casa valía en 5 Bitcoin, ahora ese precio se multiplica por el 95% que te estoy diciendo. Entonces, hay toda una mecánica que en algún minuto se va a tener que estabilizar, ¿o no?
Mira, varias partes de la pregunta. O sea, ¿por qué la gente está comprando Bitcoin? Mira, las criptomonedas, y hay miles de criptomonedas, no son iguales unas entre otras. Yo creo que eso es como una conjunción que la gente tiene al ir a estas páginas que listan todas las criptomonedas. Parecen como que todos fueran fichas de casino, que lo único que sirven es para especular. O sea, no sé, como fichas que uno apuesta y algunas suben y otras bajan. Eso no es así. Hay que investigar bien lo que uno está comprando. Bitcoin tiene un caso de uso muy claro, que es ser una apuesta o protección o forma de diversificar versus la finanza y los activos tradicionales. Especialmente en un mundo en que los bancos centrales están devaluando sus monedas, imprimiendo plata o paquetes de estímulo en el contexto en que estamos ahora con todo el problema de COVID. Si es que alguien quiere proteger sus ahorros con una moneda independiente que no depende de ningún banco central o institución financiera, que no tiene una política monetaria centralizada que pueda devaluar la moneda, entonces bueno, Bitcoin es una apuesta contra eso, porque Bitcoin lo único que, o sea, Bitcoin, uno puede tener la certeza que solo van a haber 21 millones de Bitcoin jamás minados en circulación. No tiene ningún banco central que diga, como la Fed, que diga, este año vamos a emitir trillones de dólares de estímulos y causar inflación y devaluar nuestra moneda. No, Bitcoin corre sobre un programa que nadie puede interferir, que nadie lo puede parar, que nadie lo puede cambiar. Entonces, eso da mucha seguridad y es por eso que estamos viendo que Bitcoin está subiendo.
Claro, pero Camila, por otro lado, lo que me pasa a mí es que, perfecto, no tengo ese elemento de incertidumbre, pero por otro lado, un activo que sube, no sé, pues se multiplica por, el partió el año en 30.000, ahora está en 60.000 o en 56.
Sí, y después, como que, el próximo año puede caer
100%. Claro, entonces sí, yo prefiero eso, tener la seguridad de un activo duro, digamos, en términos de su valor, versus una cosa que es una montaña rusa.
Por eso, si uno ve la tendencia en general de Bitcoin desde que partió el 2009 hasta ahora, ha sido súper volátil, pero la tendencia siempre ha sido para arriba. O sea, para mí las criptomonedas son una inversión a largo plazo, es algo que es para tener un porcentaje, chico, depende de tu perfil de riesgo, pero un porcentaje chico de tu portafolio y tenerlo ahí para el largo plazo. O sea, yo no creo en esto de especular en un día en Doge, otro día en Definity, que es el Internet Computer que estaban diciendo, y tratar de comprar y vender estos como si fuera un casino, como dije. En verdad, como que es como una apuesta a largo plazo, teniendo en cuenta que tiene mucha volatilidad. Pero lo que está diciendo antes, entonces Bitcoin tiene ese uso, el caso de uso claro, pero después hay aplicaciones financieras, como estaba diciendo, que se están usando como cualquier aplicación de fintech. Hay aplicaciones sobre blockchain que se están usando, entonces y acá entra Ethereum. O sea, Ethereum está haciendo la plataforma, o sea, la infraestructura, la red sobre la cual se construyen varias de estas aplicaciones que son como aplicaciones de fintech. Entonces preguntabas como, ¿dónde se está usando blockchain? Acá es donde se está usando, en las finanzas descentralizadas. Hay, no sé, docenas de protocolos de DeFi. Ahora estas plataformas tienen 80 mil millones de dólares adentro, como depositados dentro de estos protocolos, y se pueden hacer distintas cosas. O sea, yo, por ejemplo, tengo parte de mi ahorro en DeFi, y lo que hago es que convierto ETH, o sea, la moneda de Ethereum, en stablecoins, que son criptomonedas ligadas al dólar. O sea, ahí cuando tú hablas, no quiero tener mis ahorros en algo tan volátil como Bitcoin. Puedes tener parte de tu alocación de criptomonedas en Bitcoin, pero otra parte la puedes tener en monedas estables que están ligadas al dólar. Y entonces hay varias de estas, como USDC, Tether, USDT, DAI, hay varias. Y entonces puedes pescar estas monedas estables ligadas al dólar y depositarlas en estos protocolos de finanzas descentralizadas para ganar interés. Entonces la gracia es que al usar DeFi, uno está interactuando directamente con un contrato inteligente, que en el fondo es un software, un programa. Y entonces tú vas a un protocolo, depositas tu stablecoin, tu moneda estable, y empiezas a ganar intereses automáticamente. Y son, no sé, pues intereses, son tasas variables, pero son del orden del 10%. Entonces,
oye, Camila, ¿qué
persona hoy puede ir y crearse una cuenta,
un portafolio,
en DeFi y empezar a ganar intereses sobre dólares? Sin abrir ninguna cuenta, sin pedirle permiso a nadie, sin hablar con ningún humano.
Y eso justamente no es como el porque el único driver, la otra vez me decía un amigo que yo veo claro de uso de las criptomonedas o la criptoeconomía, ya no sé cómo llamarle, porque es mucho más que una criptomoneda, ¿no es cierto? Es justamente que es su opacidad. O sea, en el fondo, tal como tú dices, claro, la plata fluye libremente, sin regulaciones, sin controles.
Pero es lo opuesto de opaco.
A ver.
Eso es algo que hay que aclarar. Las blockchains son completamente públicas. Todo el historial de transacciones está ahí para que cualquier persona lo pueda revisar y ver. Si tú sabes cuál es mi dirección en Ethereum, puedes ir y mirar todo el historial que yo he hecho con eso. Entonces, eso de hecho es algo que hay que tener mucho cuidado de no revelar tu dirección, porque cualquier persona se puede meter y ver, ah, ya, la Camila tiene tanto en Ethereum, metió tanto en no sé qué protocolo. Realmente es lo opuesto opaco y es un problema, ¿sabes? Hay varias gente haciendo research como para hacer que las blockchains sean más privadas. Es completamente lo opuesto. De hecho, yo entrevisté a una persona que trabaja para el FBI sobre cómo están usando blockchain, y dice, cada vez que tenemos un caso en que la persona está usando Bitcoin, se nos hace la vida mucho más fácil, porque por lo trazable que es. O sea, está todo público, está todo ahí. Y eso es lo bueno de usar estos protocolos de finanzas descentralizadas. O sea, si es que uno tiene la capacidad técnica, porque bueno, yo no la tengo, pero puedo contratar a un programador que sepa y que pueda mirar los contratos, se puede revisar exactamente cómo están funcionando las aplicaciones que uno está usando. Muy distinto a cómo funcionan los bancos, que eso sí que es opaco. Los bancos sí protegen toda su información, protegen qué es lo que hacen con la plata, dónde se dan tu depósito. Uno no sabe si es que la plata que yo le presté al banco X, después a quién se la prestaron, cuánta rentabilidad están teniendo con mi plata. Eso sí que es opaco. En el mundo
de la finanza
descentralizada, eso es todo abierto. Cualquier persona lo puede revisar. Hay registro y hay constancia de lo que está pasando.
Ahí Camila, como que eso es lo que no se entiende bien y quizás es falta de investigación, y tú estás en eso, pero cuando falla el banco, uno llega y le reclama al banco, tiene una ejecutiva de cuenta, hay un gerente, uno le muestra la cartola, uh-huh, y dice, oye, pasó esto, ¿por qué me cobraste esta cuestión? Pero cuando si uno se mete en una criptomoneda, sea la que sea, no sabías con quién hablar. O sea, con quién le voy a reclamar, oye, me desaparecieron mis Bitcoin. Y a mí fue el caso, porque se me perdieron las 12 palabritas y no sé cuánta plata perdí.
Ah, no. Ya. No, eso, claro, o sea, tener control total sobre tu activo y ser tu propio banco, porque en el fondo eso es lo que uno tiene la opción de hacer cuando uno está metido en este mundo. Uno tiene la opción de ir por la vía 100% descentralizada y tener control sobre sus propias como llave privada que controla tu dirección, y ahí, como dices tú, o sea, tú tienes full control. Nadie te puede hackear, nadie te puede decir qué hacer con tu plata. Tú tienes completa libertad, pero al mismo tiempo tienes esa responsabilidad de que, como tú eres tu banco, no tiene ningún call center para llamar, nada. O sea, tú tenés que ser responsable de tener tus 12 palabras, que es como uno recupera la cuenta. Entonces, tienes, claro, el lado positivo y el lado riesgoso, pero hay que tener claro que esta es una alternativa para manejar cripto. La otra alternativa es ir por la vía más centralizada, que hay exchanges centralizados, como en el caso de Chile, Budo es como uno de los más grandes, y ahí sí que tienes como a quién recurrir. En el caso de exchanges centralizados, son estos exchanges los que se preocupan de las 12 palabras. O sea, tú no estás manejando tus propias llaves, le estás dando ese control a una entidad, un tercero. Acá, Coinbase, el exchange más grande, Gemini, en Chile Buda, hay cada país tiene como su propio exchange. Y entonces también es opción para la gente que no está lista para tomar full control. Y ser tu propio banco.
Excelente, Camila. Muchas gracias. Hay un par de banqueros aquí que me están alegando. Dicen que cómo van a decir que son opacos. Pero bueno.
Oye, Gonzalo, yo te quería hacer una pregunta.
Camila nomás. Russo. ¿Ah?
Ya, despide la Camila.
Gracias, Camila, autora del libro The Infinite Machine. Tiene un nombre bien provocador. ¿Eh? ¿Cómo una armada de cripto hackers está construyendo la próxima Internet con Ethereum?
Oye, lo que te dije de Ethereum, a propósito de eso, me acuerdo todavía que cuando fuiste a California a una reunión.
Hace dos años atrás
que estuviste con The Edge, el guitarrista de YouTube, y llegaste más o menos entusiasmado con Ethereum, que por fin la entendí, que se iba. ¿Qué precio estaba ahí Ethereum?
2 lucas, no sé. No, el Bitcoin estaba 2 lucas.
Pero, no. ¿Y? ¿Ah? Aquí es para agarrarse el pelo y pegarse en la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, total. Total. Oye, total, ya, pero mejor pensemos, mejor contemos tu cuento de que se te perdieron las 12 palabras. Ese ya es para tirarse el edificio. O sea.
No, pero por lo menos era medio Bitcoin.
Oye, me están aquí preguntando por la dirección del newsletter de la Camila.
Sí.
Russo. Es The Defiant. Todo junto, defiant.io. Y ahí uno se puede suscribir. Yo ya me suscribí. Estoy listo para recibir las newsletters de la Camila Russo, que levantó $1.5 millones para su emprendimiento de Defiant.
Mira tú,
Partió levantando 500 lucas y le sobró la plata.
¿Como 500 mil pesos o 500 mil dólares? Doctor. O sea, no, es que 500 lucas hay que hablar a.
No, pues si estamos hablando de los grandes números del Silicon Valley.
Sí, está bien. Oye, hablando de grandes números de transparencia, si uno quiere, por ejemplo, también puede especular en Bitcoin y otras monedas, en Mercado G. Métase a mercadog.com, ahí puede abrir una cuenta, puede depositar hasta con tarjeta de crédito fácilmente y puede especular tanto en el precio del cobre, para arriba, para abajo, en el petróleo. En la misma Bitcoin, tengo entendido que también, no sé si Ethereum exactamente, pero tiene una variedad de productos impresionante ahí en mercadog.com.
Aquí hay gente que me está diciendo que es muy buena la entrevista.
Ah, qué bueno.
¿Sabes que yo cuando fui hace 2 años, tú lo dijiste, a Estados Unidos, tengo la foto, te la voy a mandar.
¿Con
de una casa en la Marina de San Francisco, que es la parte más linda. Ahí al lado del Palace of Fine Arts, que es esa como ruina falsa, pero que quedó ahí muy bonita. Creo que una vez caminé contigo y tus ex señoras.
Ya. Yeah.
Por ahí, nos sacamos una foto. Una casa que se vendía for sale con un letrero que decía Bitcoin, recibimos Bitcoins.
Sí, sí.
Multiplicó la casa por 20.
Imagínate.
Desde ese minuto. La tengo la foto, creo que te la mandé. No, mismo viaje que estuve con Diech. Unas ganas de estar ahí. Bueno.
Sí, pero Diech estaba con más botox que.
El Chino Río. Yo creí que era el Chino Río. Está igual al Chino Río. ¿Ah?
Al Chino Río le gusta especular también, ¿ah?
Sí. Chino Río ya, pero si gana o pierde, uno no se da cuenta porque la cara no se le mueve.
No se le mueve la cara, no, ya no tiene.
Oye, costo. El Bitcoin se va a $1,000 o a $500,000 y el chino con la misma cara.
Cara y Diech también.
Está bueno para jugar póker el chino, no tiene expresión.
Sí.
¿Qué nos falta?
Independencia.
Independencia, renta inmobiliaria.
Sí.
En 2020 la pandemia alteró la forma habitual de trabajar y relacionarnos con los demás. En Independencia analizamos las señales y disponemos de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adoptar los espacios a las nuevas formas de trabajo. Así nuestros usuarios podrán volver a encontrarse revitalizando el trabajo cara a cara. Clave del valor añadido, que se logra solo trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. Esta se la dijeron al doctor, me dijeron.
Sí. ¿Ah? Por supuesto, sí.
Solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. Dedicada a Cristian Camus.
Ahora la energía de AES Gener es AES Andes. Y para liderar en Chile la transición energética con soluciones renovables e innovadoras enfocadas en las necesidades del cliente, sumamos AES Chile, AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Peugeot, lo dijimos Peugeot, ¿no?
No, dale. Tiene una campaña buenísima, así que...
A ver, ¿cuál es la campaña de Peugeot? ¿Por qué no la conocen?
No sé por qué me ponen acá a mí siempre. Que Camus. Tengo que hablar. Sí, por el Camus. Pero que tengo aquí interactuar contigo, que eres el do.
Locutor.
Entonces te cuento.
Así dice la mención. ¿Cómo dice? Sí. Léela, dile.
Entonces te cuento que ya puedes ser un león de tu propio tiempo. Porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde la casa, además de simular tu financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en storepeugeot.cl, o sea, store.peugeot.cl.
Y el locutor Lock 2 no dice nada.
Es que ahí dice que por supuesto que...
vamos a la pausa a ver cómo sigue el mercado.
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Aquí estamos de vuelta, entonces no estamos más atrasados que jamás en la vida, yo recuerde. Antonio Moncado, economista senior del BCI para el mercado. ¿Cómo le ha pegado al dólar esto del Estados Unidos, las tasas y la inflación?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andrés, por acá, Andrés de BCI, eso sí.
Andrés Cáceres.
¿Qué dije yo? Antonio Moncado.
Antonio Moncado.
Antonio, sí, con el economista también de acá de BCI.
No, Andrés Cáceres, casa, no Antonio problema. Ya estuvo. ¿Cómo te va, Andrés?
Sí, todos de la casa. Sorry. Bien, todo bien. No te preocupes. A ver, dólar obviamente al alza, aunque algo más leve ya de lo que había sido la apertura, que fue en torno a niveles 703, ha estado en niveles 707 más o menos, está en torno a 706 ahora, al igual que obviamente el mercado internacional, en el cual el dólar index está avanzando, y también luego de la noticia de inflación, el Treasury se pegó una fuerte alza luego de la noticia con esta sorpresa de 0,8%. Así es que ahora hay que tener en cuenta, y creo que lo habíamos comentado en anteriores oportunidades también, que el tema del mercado laboral también es importante en el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, de las cifras que se conocieron la semana pasada, que estuvieron bien, pero no por solo lo que estaba esperando el mercado, estuvieron por debajo. Así es que va a haber que monitorear ambos datos, pero obviamente esto de las tasas siempre pega saltos, y ya también lo vemos sobre todo en las tecnológicas, que son las que más se castigan cuando hay estos cambios de tasa, porque obviamente les pega muy fuerte en las valorizaciones, ¿no? Así es que está cayendo en torno a 1.3 el Nasdaq, por ejemplo, en esa línea.
¿Bolsa local?
Bolsa local retrocediendo 0,2 recién ahora con este inicio de mercado. Vamos a ver un poco si se sigue plegando a lo que es mercado internacional, ya que en los últimos días, cuando uno revisa los últimos 5 días, que cayó casi 3%, ha tenido más también del tema local, todo lo que hemos estado viendo de estas propuestas de los cambios de la reducción al IVA, que también te va a pegar en inflación definitivamente, por el lado también de lo que tiene que ver con el tema de los retiros, vamos a entrar en elecciones, así que todos esos ruidos que hemos venido viendo y los cambios que se están proponiendo en el Congreso generan algo de preocupación en los inversionistas, así que nosotros creemos 4.500, 4.400 pueden ser los retrocesos que puedan tener en el corto plazo, pero dada la coyuntura también de vacunas y de reaperturas que ya venimos viendo, también podría permitir entradas para poder montarse en ciclo pensando en el mediano plazo, ¿no?
Buenísimo. Y Andrés, listo. Siempre un placer conversar contigo, de verdad.
Muchas gracias.
Lástima que igualmente. No tenemos más tiempo.
Bueno, no te preocupes, un abrazo.
Nos despedimos con Bob Marley.
Y viene Leonardo.
Viene Leonardo da Vinci, el visionario, el más visionario de todos los visionarios.
Así es. Muy buenos días. 01,
gracias.
Próxima estación.